Si viajas miles de metros por debajo de la superficie del océano, llegarás al fondo del mar, totalmente oscuro y tranquilo, en gran parte inexplorado, intacto y desconocido. Lo que conocemos de las profundidades del océano es extraordinario. Aquí, el paisaje es tan variado como la superficie de la Tierra. 4.000 metros hacia abajo, llanuras abisales se extienden por kilómetros como desiertos. Hay trincheras lo suficientemente grandes como para tragar las montañas más grandes de la Tierra. Las chimeneas hidrotermales se elevan en torres como ciudades submarinas y los montes submarinos alcanzan los miles de metros de altura. En estos lugares podemos encontrar una gran variedad de animales, muchos de ellos aún sin descubrir. El 90% del océano es considerado mar profundo. Solo se ha investigado el 0,0001% del fondo marino profundo. Hacerlo es peligroso, técnicamente desafiante y costoso. Pero a pesar de estos obstáculos, las empresas han puesto su mirada en el fondo marino como la nueva frontera de la minería. Yo soy Felipe Pizarro.
Y yo soy Cata Velasco, y esto es Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia. Oye, Pipe, qué bella te salió la intro, me encanta.
Muchas gracias, se hace lo que se puede.
Bueno, aquí estamos, una nueva semana, un nuevo capítulo. Vamos bien, parece que vamos a lograr esta continuidad tan anhelada que a veces nos cuesta.
Vamos bien, vamos en segundo. claro que estaríamos mal si no estuviéramos grabando esto hoy día, a esta hora.
Pucha, pero... ¡ay! Celebremos estos pequeños avances. ¡Qué mala onda! Oigan, bueno, comunidad querida que nos está escuchando al otro lado de Spotify o de Google Podcast, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a los Patreons, que hacen esto y otras iniciativas de Mariciencia posibles. Pipe, bueno, el día de hoy nos traes un tema muy interesante, ya lo hablaste en la intro, la minería submarina. ¿De qué
así
se
es,
trata?
Así es. Mira, ¿sabes qué? Está bien, te dijiste que está bien, no, todavía no empezamos a hablar, pero está interesante el tema.
¿Cómo todavía no empezamos a hablar?
No,
estamos hablando. No, ¿qué es esto?
Sí,
¿qué es esto?
Ya la conversación filosófica, ¿qué es esto?
Ah, claro.
Si no estamos, si no estamos hablando, ¿qué es?
Y si nadie nos escucha, estamos hablando.
Si nadie escucha este podcast.
¿Existimos? Bueno, ojalá alguien esté escuchando este podcast, porque si no, ¿cuál es nuestra razón de existir?
Si lo escuchan, si no escriban. No escriben al Instagram, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Oye, no, pero lo que quería decir era que antes de entrar de lleno acá con el tema, ¿y por qué escogimos minería submarina ahora para hablar? Es porque no han escrito, no han comentado cuándo van a hablar de minería submarina. A mí me lo han dicho varias veces. Y cuando me lo comentaban decía, pero ¿por qué? No entendía cuál era la importancia, la relevancia de esto. En parte era porque no manejaba mucho el tema o no lo entendía. Y vaya sorpresa con la que me encontré cuando estuvimos preparando todo esto.
Oye, sí, yo aprendí un montón trabajando este guión y está bien interesante, la verdad, para mí también era un tema desconocido, así que esperamos que les guste y que aprendan algo nuevo.
Que de aquí salgan varios mineros.
No, ojalá que no.
Ya, bueno, ya entrando de lleno, lo primero quizás nos podríamos preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es la minería submarina? ¿Existe esto?
¿Existe?
Sí, mira, actualmente la minería submarina como tal no existe en sí como que se esté haciendo de forma masiva. Si bien existen varios proyectos, existen varias iniciativas, está la idea, hay cosas que se están haciendo, pero es algo que es relativamente nuevo y que consiste principalmente en la extracción de minerales desde el fondo marino. En el fondo marino vamos a poder encontrar distintos cuerpos mineralizados que tienen mejor calidad que los terrestres y que también poseen altas concentraciones de metales. Y cada día se están valorando mejor de forma económica porque son de gran importancia para la fabricación de artículos tecnológicos y principalmente aquellos que podrían ser utilizados para el desarrollo de energías limpias tan importantes para nuestro futuro.
Claro, y en el océano, bueno, se sabe que es fuente de minerales y de recursos que son económicamente importantes, pero hasta la fecha la mayoría de los esfuerzos se han enfocado en aguas costeras más superficiales, en donde la arena, el estaño y los diamantes son mucho más accesibles que ir a estos fondos abisales.
Sí, exacto, porque lo que vamos a conversar nosotros ahora, quizás para dejarlo claro, es lo que es la minería submarina, pero de aguas profundas. ¿Qué entendemos por aguas profundas? Las que son superiores a 200 metros. Porque actualmente, como tú mencionabas recién, se han hecho algunos proyectos, alguna iniciativa en donde se han obtenido algunos minerales desde aguas más someras. Así que ahora todo lo que vamos a conversar ahora es bajo los 200 metros.
Claro. Bueno, y en esta minería de profundidad, llamémosle, existen tres tipos que hoy generan gran interés. Uno es la minería de nódulos polimetálicos. Otro es la minería de sulfuros polimetálicos y la minería de costras de ferromanganeso ricas en cobalto. ¡Ah! ¿Cómo quedaron?
Sí. También, no, esas son las tres. Son las tres que se mencionan harto, pero la que la lleva hoy en día y la que probablemente la que se va a estar hablando en el futuro es la de nódulos polimetálicos. Que están en estas fumarolas hidrotermales que pueden estar activas o extintas, y estamos hablando ya a 1400, incluso a 3000, 4000 metros de profundidad.
Bastante profundo.
Sí, y para que se imaginen un poco, no sé si al final terminaste viendo fotos, Cata, de los nódulos polimetálicos.
Sí.
Son como una pepita, como un pedazo de carbón. Y al final es una piedra negra y que tú lo podrías ver. Si esta cuestión es un pedazo de carbón para tirarla de la parrilla.
Claro.
Pero no.
Pero no, por favor.
No, por favor, eso vale plata. Se está cotizando bien ahora.
Igual nadie va a ir a 4000 metros de profundidad así como, oh, esto es un carbón. Así como, igual es difícil llegar.
Sí. Pero sí, bueno. En todo caso. Pero bueno, si uno se encuentra uno botado en la calle que se le cayó de un barco.
Ah, claro. Bueno, si usted tiene la suerte de bajar a 4000 metros de profundidad y ve un nódulo,
tráigaselo.
Cuidado. Ah, no es carbón. Puede ser un nódulo polimetálico.
Y de estos nódulos, Cata, los oceanógrafos han descubierto millones en los fondos oceánicos de la Tierra, todo el planeta. Como decía recién, como una pepita, como un carbón, y pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro y se forman a un ritmo increíblemente lento, de unos pocos centímetros por cada millón de años. Increíblemente lento. Estos nódulos se van formando necesitan una superficie para formarse, por ejemplo una concha de algún molusco se forma alrededor. Hay un caso que se encontró un nódulo que se formó alrededor de un diente de megalodón.
Wow.
Estaba hablando del megalodón, un tiburón gigantesco, extinto. Hace 3 millones de años más o menos tenía este nódulo. Entonces, a ese ritmo de lento crecen y la antigüedad que tienen. Así como para que nos vayamos haciendo una idea.
¿Sabes qué? Tú me dices eso y me da como pena igual. Me da pena que algo que la Tierra se ha demorado tanto tiempo en formar, algo que tiene tanta historia geológica, y nosotros ya estemos ahí hincándole el diente, tratando de extraerlo para, bueno, fines comerciales. Es como nos hemos desarrollado en general, pues con los combustibles fósiles pasa lo mismo. Pero es como, ¿hasta cuándo? De verdad, ¿hasta cuándo?
Sí, ¿cuándo nos detenemos? Pero, bueno, como vamos a conversar ahora, hay algunas circunstancias que han empujado a llegar a este punto en el caso de la minería submarina.
Claro.
Y principalmente... No, dale nomás, ¿qué me voy a decir?
No, nada, en realidad iba a seguir hablando de los nódulos, pero ibas a decir otra cosa.
Sí, hay que decir que en realidad lo que nos había empujado a esto es que al final también cada uno de estos nódulos va a ser rico en manganeso, níquel, cobalto, cobre, que son componentes muy importantes para la fabricación de automóviles, de autos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y así harta tecnología que es la que necesitamos hoy para reemplazar camiones, emisores de carbono, los autos.
Camiones,
Camiones, sí, ¿cachai? Sí, camiones, claro, centrales eléctricas, fábrica, todo lo que en este momento está afectando, claro, nuestro clima. Y con esos metales podríamos empezar a desarrollar la tecnología para, o se podrían utilizar en esa esa tecnología. Entonces, claro, de ahí viene también la importancia de por qué se está mirando ahí. Uh-huh.
Pero bueno, en realidad esto no es llegar y sacar estos nódulos, no es llegar con una retroexcavadora a 4.000 metros de profundidad y comenzar a sacar minerales, porque, para quienes no lo sabían, estimada audiencia, existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es la encargada de regular las actividades humanas en el fondo marino en aguas internacionales, y hasta el momento esta autoridad ya ha emitido unos 30 contratos para la exploración de estos minerales. La mayoría de estos se encuentran en el Océano Pacífico, pero ya se está trabajando en un marco regulatorio para comenzar con su extracción. O sea, si bien no es llegar y sacar, ya se está trabajando, como también el Felipe nos adelantaba en un principio, ya se está trabajando en un marco para poder realizar, llevar a cabo estos proyectos de extracción.
Sí, sí, esto, mira, esta autoridad que mencionaba recién existe desde el año 90, congrega un centenar de países alrededor del mundo, entre ellos Chile. Nosotros también estamos dentro de esa organización, y bueno, y como mencionaste tú, ellos son los que están trabajando en esto. Y el Trust, tú mencionaste que habían 30 o más o menos 30 contratos que se han emitido, que son solamente para exploración, todavía no son de extracción, y la mayoría de estos contratos están en un lugar específico del océano Pacífico, y que ha llamado bastante la atención de las empresas a nivel mundial, que es la zona Clarion-Clipperton, que va desde Hawái hasta México y que abarca más o menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados de fondo marino, una zona gigantesca. Esta zona
bastante
ya sabe.
Grande.
Claro, y acá está gigantesca. Cosa de ir a mirar el mapa para dimensionar, claro, el
tamaño.
La magnitud, claro.
Oye, bueno, ya esta zona llama mucho la atención, porque bueno, es bastante rica en estos nódulos. Se estima que ahí en los nódulos de esa zona hay hasta 6 veces más cobalto y 3 veces más níquel que en todas las reservas terrestres del planeta. Solo en esa zona ya existen unos 20 contratos de exploración.
La mayoría ahí al final.
Sí.
La mayoría están ahí, en una zona que está cotizada, está bien cotizada, claro, hoy día. Y ahora ustedes podrían pensar, estamos hablando de 4.000 metros de profundidad, ¿cómo vamos a extraer estos nódulos a estas profundidades?
Claro, pensemos que a esas profundidades de partida no puede llegar un buzo. Tienes que llegar con robots submarinos, ya sean tripulados o a control remoto, por así decirlo. Es tecnológicamente bastante desafiante el panorama.
Sí, la presión es tremenda. Un lugar oscuro, entonces también la tecnología que se tiene que usar, principalmente por el tema de la versión, tiene que ser muy buena, tiene que haber un avance tecnológico, pero actualmente las compañías mineras están súper súper confiadas de que esto lo pueden lograr, porque ya han estado probando algunas, ya se han ido probando algunas cosas, se han probado hacer algunas tuberías submarinas, hacer algunos drones para extraer en otro lado, en agua más somera. Entonces dicen, ¿saben qué? Lo podemos lograr. Y en los últimos años han propuesto un par de métodos de extracción, pero hay uno que ya se instaló con fuerza y que es el que va a predominar y que el que les queremos contar ahora. Así que
a continuación,
les invito aquí.
Sí. Súbale el volumen a lo que viene.
Primero, se necesitan grandes embarcaciones en superficie. Pueden ser embarcaciones o pueden ser también plataformas que estén destinadas al almacenamiento de lo que se va extrayendo desde el fondo marino. Desde la plataforma o desde la embarcación se van a enviar hacia el fondo tuberías que en su último tramo van conectadas a un robot tipo bulldozer de 16 metros de ancho. Este va a ir removiendo, un bulldozer son estos camiones de construcción grandes que tienen un rastrillo adelante.
No es un perro.
No.
Bueno. Suena mucho como una raza de perro.
Bueno, sí, suena como algo así. No sé si se llama así la raza.
No, es como bulldog, pero igual suena como parecido.
Sí, ya suena como algo así. Bueno, están estos bulldozers de 16 metros de ancho, entonces imagínense, ¿no? Estos van a ir, robots de 16 metros van a ir removiendo el fondo marino y van a ser capaces
de... ¿De 16 metros? Si no les quedó claro, de 16
gigantesco, metros. Es gigantesco.
¡Es gigantesco! No. Sí,
es que mucho.
Ya, tremenda wea, ya.
Sí, y estos van moviendo el fondo marino, van recolectando, se estima que hasta unas van a poder recolectar hasta unas 400 toneladas de nódulos en una hora, y luego estos van a las van a transportar a las tuberías para que sean bombeadas hacia la superficie a través de estas mismas, y se estima que también que en 2 semanas de trabajo se podrían remover más de 100.000 toneladas, y después de haber operado unos 25 o 30 años, que son los tiempos que se están calculando que podría otorgar la autoridad en cuanto a la concesión o los permisos, se podrían haber minado cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de fondo marino.
Oye, aquí quienes nos están escuchando, chiquillos, podrían hacer el cálculo si de 10 centímetros de nódulo hay millones de años de formación, si sacamos 10.000 kilómetros cuadrados, es como, ¿cuántos millones de años estamos extrayendo? ¿Cachai? Es como, bueno, estamos acabando con toda la historia geológica de los nódulos. Es cuático igual. No sé sí. Si se entendió mi desafío matemático, pero...
Yo creo que se entendió bastante profundo, bien volado tu desafío, pero...
Es que...
Pero da para la reflexión.
Es cuático, porque al final la Tierra se devoró cientos de millones de años, y nosotros en 20 años, chao, arrasamos con todo.
Sí, y estamos hablando de lo que podría sacar uno solo de estos robots.
Claro.
Cuando esto se proponga, van a ser varios que van a estar ahí en la zona y obvio, van a estar trabajando.
Obvio, y porque cuando a la primera compañía le vaya bien, todas las demás se van a meter. Sí, además, eso es lo que está pasando ahora, ¿cachai? Ahora todos estos proyectos son eso, proyectos, pero están todos mirando a que el primero lo haga, que le vaya bien, y ahí se van a tirar todos, y no solo en el Pacífico, sino en todas las partes del océano.
Sí, bueno, es que lo que se está esperando también, disculpa Cata, es que el desarrollo de la tecnología, este mismo bulldozer, lo pueden buscar en internet, por ahí debo tener el nombre, ya lo han probado, probaron uno de 6 metros de ancho, lo tiraron al agua y vieron que funcionaba impecable. Entonces claro, van con estos prototipos y por eso yo decía antes que están tan confiados, han hecho tuberías, ya han probado el robot, es decir, esto va... está en marcha y lo van a lograr. Si al final la tecnología se va a terminar desarrollando, así nunca nos cuesta tanto hacer estas cosas.
Claro, bueno, y como ustedes pueden estar pensando, este es un tema bastante debatido, está polarizado, hay quienes están a favor de la minería submarina, hay quienes están en contra. Bueno, quienes promueven la actividad, por supuesto, están las empresas mineras, que dicen que es la única forma de alcanzar un futuro verde. Y que para alcanzar las metas que nos estamos proponiendo como humanidad, debemos desarrollar y construir cada vez más tecnología, y para esto se necesitan los minerales que podemos encontrar en los nódulos submarinos.
Sí, esto es importante, Cata, porque se estima que la demanda, que ahora cuando empecemos a desarrollar toda la maquinaria de energía para producir energía renovable, que para producir autoeléctrico, las baterías, para eso se van a necesitar estos materiales. Se estima que de aquí al 2050 las demandas van a ser tan grandes que los minerales que tenemos hoy en la tierra en las minas que ya se están explotando no va a ser suficiente, no va a dar abasto. Entonces,
claro.
Entonces ellos usan esto como excusa. Te dicen, lo necesitamos. Y ahí claro. Te agarran, pues si al final te van a decir, oye... Que no quieren combatir el cambio climático.
Eso. No eran tan verdes.
Claro, es como eso.
Pero bueno, por otro lado, están quienes se oponen. Por ejemplo, hippies como yo, que decimos no, pero es que dejemos a la Tierra tranquila. Pero además está la comunidad científica, que hace el llamado de alerta por las terribles consecuencias que podría tener en el fondo oceánico este tipo de actividad. O sea, imagínense, estamos hablando de una escala espacial muy grande, una escala temporal también muy grande, estamos hablando de explotaciones de 30 años. Además, estos nódulos son sustrato, hábitat de muchas de especies abisales. La diversidad de la especie en esta zona es muy alta y, como dijo el Pipa al principio, muchas aún sin descubrir. Entonces, los robots que vamos a llevar a esta zona abisal, que van a estar trabajando, van a estar destruyendo estos hábitats, además van a levantar nubes de arena, de material particulado que va a quedar ahí, van a dejar animales atrapados que no se van a poder mover a otro lugar. Además, producto de esta actividad minera, se van a producir plumas de sedimento.
Oye, sí, eso también, que lo de las plumas también es un tema, Cata, porque dentro de toda esta maquinaria de que el bulldozer saca, que manda, succionan después de la tubería, llega arriba al barco, en el barco van a hacer todo un proceso de ir limpiando, de ir extrayendo los nódulos, dejando aparte lo que no sirve, y después todo el resto, lo que sobra, lo van a devolver con otras tuberías al fondo. Entonces, cuando eso se devuelve, claro, va a causar todavía más material, que haya más material particulado en el agua. Y eso,
oye,
también,
además,
trae consecuencias.
Sí, y además, bueno, no lo hemos mencionado, pero la zona abisal es una zona súper estable del océano. La zona superficial del océano, la que nosotros conocemos, donde nadamos, donde llegan los buzos, es una zona muy dinámica, que cambia durante el día, durante la noche, las estaciones del año, cambia, todo cambia. Pero la zona profunda es otro cuento, es tremendamente estable, es poco dinámica. Ahí los animales viven tranqui, viven su volá, y esto va a ser un tremendo impacto. En poco tiempo los organismos no van a estar preparados, muchos no van a tener a dónde arrancar. Entonces, además, es cambiar la dinámica de un lugar que está caracterizado por ser poco dinámico.
Sí, es terrible cuando uno lo piensa de esa forma. Y lo que mencionábamos, esto también, los mismos nódulos sirven para los animales. Ahora, cuando lo mencionaste, Cata, me recordaba que había un estudio que leí cuando estuvimos preparando esto. Mencionaron una esponja que se asentaba sobre los nódulos, y la esponja después servía como sustrato para que viniera un pulpo y pusiera su huevo sobre esta.
Cacha.
Entonces imagínate, tú sacas el nódulo y pierdes todo eso, pierdes esponjas que llevan también mucho tiempo allí, y también después pierde el resto. Entonces, y eso es por nombrar una cosa. Todo esto puede traer consecuencias muy grandes, pero esto son especulaciones, porque finalmente la única forma de saber el efecto de estos impactos es realizando investigación científica y ver de verdad qué causaría esta actividad específicamente en las zonas donde piensa realizarse, en todos los términos que nombró la Cata recién, y que no son pocos, pero para eso se necesita tiempo. Para eso se necesita tiempo.
Tiempo, plata, tecnología, porque, oye, la zona abisal ha costado un mundo explorarla, un mundo. Entonces, como que ahora, sí, la investigación científica es necesaria y lo va a resolver todo. Ya, sí, demás, pero ¿en cuántos años, cachai?
Sí, es lento. Lo mencionábamos recién, el porcentaje de lo que se conoce es bajísimo. Es siempre común ver en internet, ver videos de animales, oye, descubren tal animal en los fondos submarinos. Y es porque así, se van descubriendo muchos animales con el tiempo, pero eso toma mucho tiempo.
Claro.
Y las mineras, bueno, dicen que no están apuradas. Las mineras, cuando se le hacen esta inquietud en cuanto a la investigación científica, ellas dicen, ¿saben qué? No importa si no tenemos tiempo, no les creo nada. Yo tampoco les creo mucho. Y mira, porque ¿sabes qué pasó? Pasa lo siguiente, y que da un vuelco a toda esta historia de los tiempos.
Aquí viene el plot twist.
Sí, aquí viene. En el Pacífico hay un pequeño estado isleño, Nauru. Es una islita pequeña, viven 10.000 personas ahí. Chica, es un país de 10.000 personas. Y que recientemente activó una cláusula dentro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esta cláusula señala que si uno de los países participantes siente que las negociaciones para generar el marco normativo no están avanzando, al activarla le ponen a la autoridad un plazo final de 2 años para terminar de definir las regulaciones. Y si no la terminan, se pueden empezar a realizar las actividades mineras. Y esto pasó el año pasado. Entonces, de aquí al 2023 debería estar ya el reglamento que comentaba al principio, que era que se estaba trabajando, debería estar listo. Y si no la terminan, pasa lo terrible, que en realidad van a empezar a hacer lo que quieran.
Chúpate.
Es una cláusula bien oscura que estaba ahí y que nadie. Sí, no, es una cláusula oscura que estaba ahí y que nadie la había usado. Nadie la había usado, pero ahora Nauru la utilizó. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque lo usa por esta razón de que. Bueno, ellos están aquí aliados con una empresa que es Deep Green. Y todas las empresas que quieran hacer minería submarina tienen que tener como un partner, que sea un país, partner. un estado claro. Partner. Nauru está con ellos y a Nauru en este momento le urge mucho empezar con la minería submarina, ya que ellos están muy preocupados por el aumento del nivel del mar producto del cambio climático. Allí el aumento del nivel del mar va a ser entre 2 a 4 veces más rápido que el promedio global. Es decir, toda la isla a ellos se le van a empezar a inundar, se le van a comprometer sus cultivos, las reservas de agua. Ellos tienen un lago muy grande allí en la isla, donde que una de sus principales fuentes de agua es una de las que tienen, pero es una superficial y que está a 5 metros en este momento sobre el nivel del mar. Es decir, en muy poco tiempo esta se les va a ver comprometida y la van a perder. Entonces ellos quedan entre la espada y la pared y, claro. y ven en la minería submarina una forma de promover en el mundo la tecnología verde que les ayude a salvarse de la inundación y que en realidad como aquello y que nos salvemos todos en general, pero por eso. Oye, lo hacen.
Me da una pena, weón, me da una pena porque es como, te dan ganas de decir, pucha, Nauru, tonta, tonta, estúpida, ¿cómo no te das cuenta? Pero por otro lado decir, weón, estamos hasta el pico con la crisis climática. Hoy yo puedo decir eso en el podcast, que estamos hasta el pico.
Sí, se puede decir.
¿Cuál es? Hoy puedes poner un tit.
No, pero eso
pero... Pero, que es, no, aquí no censuramos. Pero, ¿cachai? Es como, pucha, al final uno igual empatiza, pero en realidad también me pongo a pensar realmente qué tanto se puede salvar este estado por comenzar con la minería submarina, ¿cachai? O sea, no es porque al final el cambio no es automático. Lo más probable es que a esta isla le vaya mal igual con la crisis climática, así como nos va a ir mal a todos con la crisis climática. Entonces, no sé. No sé si
sí, pero...
como que en la minería submarina está la respuesta final, ¿cachai?
Sí, pero es que ellos lo ven como una forma de fomentar esta tecnología, que se use, que esté a disposición de la gente en el mundo, en todo el mundo. Entonces, claro. Ellos lo ven como la única salvación. Y sabes claro. Que igual esto igual ha sido cuestionado, porque de cuánto fue el lobby de Deep Green para que ellos activaran la cláusula, porque aparte es un país pequeño, son 10.000 personas. Y estamos hablando claro. Que para una isla pequeña con este número de personas, una actividad económica de este tipo, tremenda, que si te sube la calidad de vida, entonces quizás cómo fue que, cuánto fue el lobby que realizaron ellos.
Claro.
Y es lamentable también porque al final ellos reaccionan de esta forma, porque también las grandes potencias o los que están contaminando más hoy en día con emisiones de CO2, no están haciendo lo suficiente para evitar que esto suceda, y entonces dejan la puerta abierta para que ocurran este tipo de situaciones. Y lo malo es que con esto se teme que al final se puedan acelerar los planes de las mineras y que esta actividad comience muy pronto y sin siquiera conocer el real impacto que esta podría tener, porque la verdad, aunque esté listo el reglamento, en 2 años la verdad es que no... no vamos a tener mapeado lo que está el fondo marino, claro. Ni conocer qué especies viven ahí, así que
claro, o sea,
es lamentable desde ese punto de vista.
Sí, vamos a ir a explotar un lugar del que no conocemos nada o casi nada. Oye, sí. Pipe, bueno, no sé, quedo con sentimientos encontrados. Yo creo que para ir cerrando el capítulo de hoy, podríamos comentar un poco en qué está Chile con esto de la minería submarina.
Sí, interesante eso. Lo que hablamos recién de la autoridad, de esta autoridad de la que va regulando estos los fondos marinos, el uso. Esta autoridad trabaja en aguas internacionales, en la zona económica exclusiva. Depende de los países qué es lo que hacen. Entonces cada país podría iniciar su minería submarina cuando quisiese. Esto ya Japón lo hizo en un momento, lo hizo hace un par de años, hizo algunas pruebas, le resultó y siguen en eso. Esto lo comento porque, digamos, nosotros si quisiéramos hacerlo, podríamos hacerlo, pero Acá no, como todavía no ha empezado, no se tienen los planes. Chile está esperando a ver cómo reaccionan los otros países, las grandes potencias, estas empresas grandes que mencionábamos recién, ver si desarrollan la tecnología, si lo logran, cómo les va. Pero también se mira de acá con un poco de recelo, porque si esta actividad comienza, también la actividad minera, que acá en nuestro país es muy fuerte, se va a ver resentida, porque van a estar en otra parte sacando minerales que son de un valor mucho más alto y que van a estar a mayor disposición. Entonces es malo, se mira con cautela, pero de momento sin planes de querer hacerlo. A no ser que cambiara mucho el panorama ahora que con todo esto que te estamos comentando, lo último, cambiara mucho el panorama a nivel mundial y decidieran lanzarse, pero sí. Me parece pero que se va a dejar acá.
Yo les aseguro que hay varios grupitos de la élite empresarial que están ahí mirando más que atentos qué está pasando y que van a ser los primeros que van a saltar. Chile, después de todo, es un país extractivista, lamentablemente, y tenemos una de las zonas económicas exclusivas más grandes, oceánicas, entonces se puede venir pronto.
Sí, se pueden ir pronto, y ahora entiendo también cuando muchas veces nos comentaban y decían, oye, ¿cuándo van a hablar de la minería submarina? ¿Cuándo van a tocar el tema? Ahora lo entiendo, claro, es algo que nosotros tenemos que informarnos, como lo hicimos ahora con la Cata, para poder conversar y estar atentos, con mirarlo de forma cautelosa y también, cuando cierto, alguna vez pasa, fomentar que se hagan todos los estudios de impacto ambiental o los estudios también de las comunidades, mapeo del fondo marino, también para saber si se hace, qué es lo que se está dañando o qué es lo que se podría perder. Así que eso, con cautela e informados.
Sí, bueno, yo en realidad, como reflexión final, decir, ¿para qué tanto crecimiento? ¿Para qué tanto crecimiento económico? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir pensando planes de crecimiento. Hace poco conversamos con un explorador de National Geographic, Diego Ponce de León, en un capítulo del podcast que no recuerdo cómo se llama. Boicot a la crisis climática. En ese capítulo hablábamos un poco de esto, de los modelos económicos y de replantearnos esta necesidad de crecer, ya de crecer económicamente y de explotar minerales para generar nuevas tecnologías. Al final, ¿para qué? Estamos acabando con el planeta. Les invito a que escuchen ese capítulo y les invito, por favor, que nos dejen sus comentarios en Instagram y que nos cuenten qué opinan ustedes sobre la minería submarina. ¿Qué sensación les deja este capítulo? ¿Creen que es bueno, necesario? ¿Creen que es malo? ¿Les es indiferente? De verdad tenemos muchas ganas de leerles.
Sí, por favor. Y bueno, yo lo último que quería decir nomás es que seguir empujando todas las medidas de mitigación contra la crisis climática que estamos llevando hoy en día, seguir presionando también a los grandes contaminantes, para que no sea un país chiquitito al final que termina decidiendo como por todo, o termina tomando decisiones tan drásticas para poder salvarnos a todos. Así que
claro,
hay que seguir nomás.
Eso. Seguimos. Bueno, ya no se puede decir seguimos. Es como demasiado campaña presidencial, me carga. Es como cuando Kast estaba en la campaña y no podías hacer como el símbolo ese deditos. Claro, el 2 o el signo de la paz o lo que sea. Ahora uno no puede decir seguimos. Me carga. Bueno.
Recuperamos
el saludo. Bueno, estimadas, estimados, muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias por el amorcito que nos dejan en redes sociales. Como siempre, les invitamos a seguir el podcast, a darnos sus comentarios, sus feedback por redes sociales. Muchas gracias nuevamente a quienes hacen esto posible. Si quieren apoyarnos, pueden ir a patreon.com/mariciencia y hacerse nuestro mecenas. ¿Mecenas se dice?
Sí, mecenas.
Ah, bacán. No estoy tan out. Eso. Muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Nos vemos.
Chao, chao. Chao.